La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Se inicia la cumbre del G7 en Italia y el presidente Biden llega con más sanciones a Rusia y sin un acuerdo para el cese del fuego en Gaza. Organizaciones de defensa de derechos civiles demandan a la administración Biden por las nuevas medidas de asilo. Y la Reserva Federal de Estados Unidos no descarta una baja en las tasas de interés frente al comportamiento de la inflación. Hoy es jueves 13 de junio del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden llega a la reunión de líderes del G7 en Italia con sanciones contra Rusia, medidas de apoyo hacia Ucrania, pero sin un acuerdo de paz para Gaza. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El presidente estadounidense Joe Biden y los líderes de las principales democracias del mundo, miembros del Grupo de los Siete, se reúnen hoy en la paradisíaca región de Apulia, al sur de Italia, para abordar inquietudes comunes y trazar un plan de acción a fin de abordar de forma conjunta algunos de los principales desafíos que incumben a terceros países. Durante la primera jornada de esta cumbre, que se extenderá hasta el sábado, los líderes discuten las diferentes vías para incrementar sus esfuerzos de financiación hacia Ucrania a medida que se defiende de la invasión del Kremlin. En este sentido, será clave el uso de los intereses generados por los activos rusos congelados desde hace años por los países occidentales y como respuesta sancionadora luego de las acciones militares del presidente Vladimir Putin sobre Ucrania. De este modo, se anticipa que desde el G7 anunciarán la emisión de 50.000 millones de dólares en préstamos para Kiev como parte de una acuerdo que avala el uso de esos intereses como instrumento para suplir las necesidades económicas que Ucrania enfrenta. Cabe destacar que por segundo año consecutivo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asiste a la cumbre participando activamente en las conversaciones. Desde el gobierno estadounidense, el portavoz de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, remarcó la visión del presidente Joe Biden en cuanto a la formación de este mecanismo e hizo declaraciones hoy al margen de la cumbre.
Esto ha sido algo en lo que Estados Unidos ha puesto mucha energía y esfuerzo, porque consideramos que las ganancias de estos activos son una valiosa fuente de recursos para Ucrania, en un momento en el que Rusia continúa brutalizando al país, no solo a través de acciones militares en el frente, sino mediante un intento de destrucción de su red energética y de su vitalidad económica.
Entre los otros temas que los líderes abordarán en la cumbre, se espera que busquen un enfoque común sobre las capacidades productivas y comerciales de China en sectores estratégicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información sobre este tema, en su primera participación en la cumbre del G7, el presidente de Argentina, Javier Milei, busca ampliar su alianza con las potencias occidentales y buscar inversiones comerciales en medio de la crisis económica. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El Senado argentino aprobó en general y con modificaciones en una reñida votación la llamada Ley de Bases, clave para la gestión del nuevo gobierno, luego de 6 meses sin poder obtener apoyo del Parlamento. Ahora vuelve a la Cámara de Diputados y buscará lograr la sanción definitiva, mientras el presidente Javier Milei intentará dar otra muestra de posicionamiento y apertura económica en su primera participación en la cumbre de líderes del G7, donde ofrecerá un discurso para promover a la Argentina como un polo para el desarrollo de la inteligencia artificial y dar garantías para la llegada de inversiones extranjeras en medio de la crisis económica y de un ajuste brutal de gastos.
Los motes que me puedan poner los fracasados que hundieron a este país hoy sufren a horrores por el reconocimiento internacional que tengo. Una experiencia de un cambio de 180 grados tan radical en favor de una solución liberal libertaria.
Sin embargo, analistas de política internacional como el diplomático y ex embajador Diego Velar no están de acuerdo con el distanciamiento que el presidente adoptó con potencias como China.
Hoy, si hay algo que la geopolítica nos enseña a todos, es desideologizar la política exterior. Es Estados Unidos-China que protagonizan el enfrentamiento y el conflicto. del siglo XXI, están disputando el poder mundial y al mismo tiempo son la sociedad entre dos naciones más fuertes construidas en la historia de la humanidad.
Pero el ex canciller menemista Carlos Rucauf se manifestó totalmente a favor del presidente, ya que, según dijo, cumplió con su promesa de campaña.
Esta política decide elegir en la Guerra Fría del siglo XXI el lado de las democracias y no el lado de las dictaduras que había elegido el kirchnerismo.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Pasamos a Estados Unidos. Las nuevas medidas de asilo para migrantes en las fronteras del país llegan a un tribunal a través de una demanda de organizaciones defensoras de derechos civiles. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El presidente Joe Biden anunció en días pasados nuevas medidas para contener el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y restringir el número de personas que cruzan con el propósito de solicitar asilo. Pero el miércoles, grupos de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos demandaron a la administración Biden argumentando una violación a las leyes vigentes. Liderados por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas organizaciones argumentan en la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington, D.C., que las restricciones aplicadas por el mandatario estadounidense van en contra de la legislación estadounidense en materia de asilo y que no siguió el procedimiento reglamentario adecuado. Esta acción ante la justicia podría determinar una suspensión temporal de la medida mientras el juez que atienda la causa realice las evaluaciones para luego escuchar los argumentos del gobierno y los demandantes. El presidente Biden, que aspira a un nuevo mandato en las elecciones del 5 de noviembre, ha tenido que lidiar durante su presidencia con millones de inmigrantes atrapados al cruzar ilegalmente la frontera y tomó esta medida por decreto, responsabilizando a los republicanos por la falta de compromiso para aprobar legislaciones sobre el tema.
Francamente, hubiese preferido abordar este tema a través de una legislación bipartidista, porque esta es la única manera de que realmente podamos arreglar el sistema que tenemos ahora, que está dañado, y podríamos contratar más agentes de la patrulla fronteriza, más oficiales de asilo, más jueces. Pero los republicanos no me dejan otra opción.
Lee Gellert, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU, dijo que la administración Biden carece de autoridad unilateral para anular al Congreso, citando decisiones legales anteriores relacionadas con políticas de la era Trump. Los migrantes atrapados cruzando ilegalmente podrían ser deportados rápidamente o devueltos a México bajo las nuevas medidas. Y la prohibición incluye excepciones para los niños no acompañados, las personas que se enfrentan a graves amenazas médicas o de seguridad y las víctimas de la trata de personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra noticia, la situación de miles de inmigrantes que contrajeron matrimonio con ciudadanos estadounidenses que no han podido legalizar su situación migratoria al no contar con documentación legal de ingreso al país es ahora parte de un análisis de las autoridades. Paula Díaz habló con expertos para explicar esta situación.
Son miles de inmigrantes que logran ajustar su estatus migratorio luego de casarse con un estadounidense. Pero el proceso se complica para quienes entraron al país de manera irregular.
Lo que determina si la persona necesita un perdón o no es cuánto lleva en el país con presencia indocumentada. Si es más de 180 días y 365 días, tiene el castigo de 3 años. Si es más de un año, más de 365 días, tiene el castigo de 10 años.
Los migrantes que ingresen con algún tipo de visa, sea de turismo, trabajo o educación, y la dejan expirar, pueden ajustar su estatus dentro de Estados Unidos. Si no ingresaron al país a través de un puesto de inspección, deben pedir perdón y salir de Estados Unidos.
Generalmente, cuando un indocumentado se casa con un cónyuge ciudadano, puede uno arreglar, pero necesita los 3 elementos. Tiene que tener una de 3 cosas. Una entrada legal con una visa, o la 245I, que es una petición antes de 2001, o tener a un hijo, una esposa, un cónyuge en el ejército.
La 245 hoy es una ley que le da el derecho a la persona a pagar una multa de $1,000 para poder arreglar aquí en los Estados Unidos. El problema es que esa excepción solamente aplica para personas que fueron pedidas antes de abril 30 del 2001.
Los perdones involucran procesos que pueden tardar meses y al final debe salir de Estados Unidos a recoger la tarjeta de residente en el país natal. Para muchas personas esto significa un riesgo y prefieren no seguir el proceso. Un alivio para estos migrantes podría ser una figura llamada Parole in Place.
Parole in Place es el mismo alivio que si tuvieran a un familiar en el ejército. Les da esa entrada legal, ese 50% de lo que se necesita para poder obtener la residencia aquí.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias siguen en La Voz de América. La inflación en Estados Unidos disminuyó en mayo por segundo mes consecutivo, en una clara muestra de que las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Biden para controlar el sobrecosto de algunos productos podrían estar dando frutos. Sin embargo, y a pesar de que las cifras resultan alentadoras para la economía estadounidense, el ente regulador hizo un llamado a la prudencia y dijo que solo sugerirá un recorte en las tasas de interés de referencia en lo que queda del año. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, expuso estos conceptos en conferencia de prensa el miércoles.
Hoy la Reserva Federal decidió dejar sin cambios nuestra tasa de interés de política y continuar reduciendo nuestras tenencias de valores. Mantenemos nuestra postura restrictiva de política monetaria para mantener la demanda en línea con la oferta y reducir las presiones inflacionarias.
Según las cifras oficiales, los precios al consumidor, excluyendo los costos volátiles de los alimentos y la energía, aumentaron un 0,2% de abril a mayo. La cifra podría estar relacionada con las fuertes caídas en el costo de la gasolina, las tarifas aéreas y los automóviles nuevos. El reporte de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, demuestra que la economía estadounidense se mantiene fuerte a pesar de las intensas políticas monetarias impuestas por el gobierno central, que llevaron a las tasas de intereses de referencia a un máximo histórico cercano al 5,3%. A pesar de que la inflación está ahora muy por debajo de su máximo del 9,1% registrado a mediados de 2022, este índice sigue estando lejos de la meta propuesta por el ente regulador, como lo describe Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.
Necesitaremos ver más datos buenos para reforzar nuestra confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%.
Algunos especialistas consideran que esta situación podría afectar la intención de voto de los electores que vayan a las urnas en noviembre, cuando se elija un nuevo mandatario.
Continuamos con más información y de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo a los activistas por el control de armas en Washington que necesita su ayuda para fortalecer las leyes sobre armas.
Necesitamos que superen la implacable oposición del lobby de las armas, de los fabricantes de armas y de tantos políticos cuando se oponen a una legislación de armas de sentido común.
El mandatario estadounidense pidió una prohibición federal de las armas de asalto y criticó a los opositores republicanos por intentar cerrar la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, responsable de combatir los delitos con armas de fuego.
No se puede estar a favor de la aplicación de la ley y estar a favor de la abolición de la ATF. No puedes hacerlo. Es indignante.
Según el Centro de Investigación Pew, casi un tercio de los estadounidenses dicen tener un arma y Donald Trump dijo a la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos en mayo que Biden quiere quitarles esas armas.
Si el régimen de Biden recibe 4 años más, vendrán por sus armas. 100% seguro.
Trump dice que los derechos a portar armas en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos estarían garantizados si gana la elección, pero amenazados por la elección de Biden.
Si ganan, nuestro país será destruido de muchas maneras. Y la segunda enmienda está y estará bajo asedio. Pero conmigo nunca llegan a ninguna parte.
Trump dijo a la Asociación Nacional del Rifle que los propietarios de armas lo convertirán en ganador en noviembre, pero Biden sostiene que el historial de Trump en materia de control de armas como presidente es un motivo para no reelegirlo. El presidente estadounidense habló sobre las armas el martes, el mismo día en que su hijo Hunter fue declarado culpable de cargos que incluían la compra ilegal de un arma y emitió una declaración escrita diciendo que aceptará el resultado de este caso y seguirá respetando el proceso judicial.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Quedan 45 días para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela y la oposición asegura estar preparada para hacer frente a los obstáculos que puedan surgir en el camino. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática, coalición que reúne a partidos de la oposición en Venezuela, llamaron a los ciudadanos a verificar el centro electoral en el que le corresponde sufragar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, debido a que el Poder Electoral ha llevado a cabo procesos de reubicación que no han sido notificados. También, en nombre de la coalición, Robert García, secretario general del partido COPEI, llamó a los ciudadanos seleccionados como miembro de mesa a participar de manera activa.
Son ustedes también garantes, junto a nuestros testigos, de que se respete la voluntad ciudadana expresada ese 28 de julio. Y aquellos venezolanos que no fueron designados miembros de mesa y no les corresponde o no tienen la oportunidad de ser testigos acreditados en el proceso electoral, pedirle que no solo vamos a votar el 28 de julio en la mañana, sino que también en la tarde y en la noche vamos a acompañar los procesos de auditorías en cada centro de votación. Pero nos corresponde organizarnos con más fuerza.
En tanto, Biagio Pilieri, miembro de la coalición opositora, se refirió a las declaraciones de un rector del organismo electoral afín a la oposición, que aseguró que todas las decisiones son tomadas sin ser consultadas.
Pase lo que pase, sea en el gobierno o sea en algunas decisiones unilaterales en el Consejo Nacional Electoral, no afectan de ninguna manera el ánimo del electorado. Yo les quiero decir con mucha responsabilidad que quizás para los políticos, y es normal que eso suceda, nos hace ruido, nos llama la preocupación y estamos ocupándonos de eso.
Insistieron en que el gobierno busca sembrar desesperanza en la oposición y reiteraron que siguen comprometidos en lograr que se respete el acuerdo sobre garantías electorales firmado en Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, la crisis de seguridad que vive Ecuador motiva el apoyo de organismos internacionales en asesoramiento de seguridad e inteligencia. Giselle Jácome en el informe.
La lucha contra el crimen organizado en Ecuador es constante y el país representa en este momento un punto estratégico para el continente al tener grupos que colaboran con bandas narcodelictivas internacionales, por lo que varios países y organismos de seguridad internacional prestan asesoramiento especializado, como menciona la ministra del Interior, Mónica Palencia.
Estamos teniendo cooperación internacional específicamente y de manera prioritaria en asistencia técnica. Las Fuerzas Armadas han tenido ahora una linda donación de un buque por parte del gobierno coreano.
La zona de Manta, donde funciona uno de los puertos más grandes del país, es el campo de batalla de los choneros, que obedecen al cártel mexicano de Sinaloa, y los lobos, relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación. La inseguridad y la violencia afectan directamente las economías de los países y por esto el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, en un encuentro sobre seguridad que se realizó en Quito con la presencia de asesores internacionales, comprometió su apoyo en el asesoramiento para la reactivación económica del país al considerar que los capitales están saliendo por falta de garantías. El presidente Noboa está comprometido en su lucha contra el crimen organizado para que el país retorne a la paz y trabaja en la renovación estructural, ya que las mafias han permeado a toda la sociedad, incluyendo instituciones públicas, jueces, policías y partidos políticos que actúan desde la Asamblea Nacional. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Haití ya cuenta con un nuevo gobierno luego que el primer ministro Garry Conille y su gabinete asumieron oficialmente las riendas del país y tienen como propósito principal alcanzar la ansiada estabilidad social y política. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El primer ministro de Haití, Garry Conille, y su gabinete tomaron posesión oficial del gobierno durante una ceremonia realizada en la capital y que supone un nuevo paso para la transición a la paz de la nación caribeña. La toma de posesión coincide con la publicación del decreto con el nombramiento oficial del gabinete de Conille, quien, además de la jefatura de gobierno, ostentará la cartera del Interior y Comunidades Territoriales. Se trata de dos ministerios que cobran especial importancia debido a la situación de violencia que vive el país a manos de las bandas armadas que controlan el 80% del área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital de la nación. Durante su discurso, el primer ministro Conille se refirió a esta realidad.
Mis queridos compatriotas, Haití se enfrenta a grandes desafíos. La violencia y la inseguridad paralizan el país y la crisis humanitaria diaria exacerbada por el sufrimiento de nuestros compatriotas más vulnerables.
Junto al primer ministro Conille también tomarán posesión los 14 miembros de su gabinete. Algunos de ellos serán responsables de dos carteras a la vez y en total el nuevo gobierno contará con 18 ministerios. Entre los cargos más destacados está el de Dominique Dupuy, que asumirá las funciones de ministro de Asuntos Exteriores, dejando el cargo de representante de Haití ante la UNESCO. El primer ministro Conille destacó la importancia de que todo su gabinete asuma la responsabilidad que le asigna para enfrentar la fuerte crisis que vive la nación.
Debemos mostrar valentía y determinación, porque es en estos momentos de crisis que se revela el verdadero carácter de una nación. Creo firmemente que juntos podemos transformar estos desafíos.
En tanto, el país aún espera la llegada de un primer contingente de una fuerza multinacional liderada por Kenia. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Voz de América. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Jason Tatum y Jaylen Brown se abrazaron por largo rato luego de ayudar a que Boston evitara el peor colapso en un partido de las finales de la NBA, al menos desde 1997. Tatum anotó 31 puntos, Brown agregó 30 y los Celtics soportaron apenas un intento furioso de remontada de los Mavericks de Dallas, con lo cual se impusieron el miércoles por 106-99 y quedaron a una victoria de imponer un récord con un 18º campeonato de la NBA. Brown finalizó con 8 rebotes y el mismo número de asistencias y los Celtics ampliaron su ventaja a 3-0 en las finales. Boston amplió su récord de la franquicia al hilvanar su 10º triunfo en playoffs y se colocó en un registro de 7-0 como visitante en esta temporada. Puede ganar la serie y romper el empate con los Lakers en la lista de más títulos de la NBA en la historia si gana el viernes en Dallas. En el fútbol estadounidense, Christian Pulisic anotó a los 26 minutos, 9 después de que Rodrigo había abierto el marcador, y Estados Unidos firmó un empate 1-1 ante Brasil el miércoles en lo que fue el último encuentro de fogueo para ambas selecciones de cara a la Copa América. La selección estadounidense se recuperó de la paliza de 5-1 que le endilgó Colombia el fin de semana anterior. De paso, cortó un récord de 11 derrotas ante los brasileños al igualar el encuentro de toma y daca. Obviamente hemos mejorado bastante nuestro desempeño, dijo el arquero Matt Turner. Realmente nos habíamos topado con la adversidad y pudimos recuperarnos unos días después, y en un torneo esto es muy importante porque no todos los resultados y decisiones van a ser favorables y hay que ser capaz de dejar todo eso atrás. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. El Teatro Apolo de Nueva York, bastión de la música y la historia afroestadounidense, está celebrando su aniversario 90, 90º aniversario. Esta semana, el histórico teatro celebró su ceremonia anual de recaudación de fondos, logrando reunir $3 millones en un acto en el que participaron Usher, Babyface y otros, quienes interpretaron versiones de Superstition de Stevie Wonder, Respect de Aretha Franklin y I'm Every Woman de Chaka Khan. El cantante principal del grupo Four Tops fue a un hospital cerca de la ciudad de Detroit por problemas respiratorios, pero al identificarse no le creyeron quién era y le ordenaron un examen psiquiátrico. Alexander Morris presentó una demanda contra el Hospital Ascensión en Warren, Michigan, alegando que fue víctima de discriminación racial durante una visita realizada en abril de 2023. La demanda agrega que el personal del hospital asumió erróneamente que el paciente sufría una enfermedad mental cuando dijo ser cantante de la legendaria agrupación del sello Motown. Los Four Tops pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Una enfermera finalmente le creyó y la evaluación psiquiátrica fue suspendida. Como gesto de disculpa, que más bien pareció un insulto adicional, el hospital le ofreció a Morris una tarjeta de regalo de $25 que, lógicamente, el artista se negó a aceptar. Junio en la historia. Varios cumpleaños se celebran este mes, particularmente el del actor Peter Dinklage de Game of Thrones, nacido en 1969, cumple 55 años. 1965 llega al mundo la modelo y actriz Elizabeth Hurley, cumple 59. Y en 1950 nace el cantante Graham Russell de Air Supply, cumple 74 años. 1987, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, durante una visita a Berlín, exhorta al líder soviético Mikhail Gorbachev a derribar este muro, tear down this wall. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.